vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando.
Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso María Belén Altamiranda Taranto.
Rosa Taranto nació el 13 de diciembre de 1956 en Lanús. Horacio Altamiranda, el 7 de diciembre de 1954 en la ciudad de Buenos Aires. La pareja militaba en el PRT-ERP. Tenían dos hijos, Cristian y Natalia. Al momento del secuestro de ambos, el 13 de mayo de 1977, Rosa estaba embarazada de 7 meses. La pareja fue vista en el centro clandestino de detención El Vesubio. Se supo que Rosa dio a luz una niña en el hospital militar de Campo de Mayo y luego fue trasladada nuevamente al Vesubio sin la bebé. El movimiento familiar cristiano entrega a la criatura de 3 meses en adopción. En 2005, Belén, quien siempre supo que era adoptada, emprende la búsqueda de sus orígenes y se presenta a la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. El 29 de junio de 2007, el Banco Nacional de Datos Genéticos informa que María Belén es hija de Rosa y Horacio. María Belén pudo encontrarse con su abuela Irma Rojas, que la buscó desde siempre. Sus padres continúan desaparecidos. Caso María Belén Altamiranda Taranto. ¿Quién dijo que todo está perdido? Guión Yvonne Furneri. Dirección Víctor Agú. Con Raquel Albeniz, Julieta Díaz, Fabio Di Tomaso, Adela Gleiger, Néstor Hidalgo, Aldo Kaiser, Anaí Martela, Graciela Martinelli y Carmelo Rago.
¿Qué pasa, María Belén?
Mamá.
Tranquila, mi amor.
¿Qué pasó?
Nada, querida. Debe haber sido una pesadilla.
Ay, pero si yo nunca tuve pesadillas en mi vida.
Al día siguiente, María Belén comenta el incidente con su amiga María. No es la primera vez que se reúnen en ese bar del centro de Córdoba, ni la última que discuten el tema.
Seguro que lo que soñaste era espantoso y después lo olvidaste por completo. No podés seguir así, Belén. Tenés que hacer algo.
¿Así cómo?
No te hagas la tonta. ¿Vas a hablar con las abuelas o no?
Ay, a ustedes todo le parece muy fácil.
No uses el plural. ¿Estás hablando conmigo?
Es que siempre están parados en la vereda de enfrente.
¿De quiénes hablas?
¿De quién va a ser, María? De vos y de todos. Cuando junto las fuerzas para ir, me dicen que espere. Y cuando me achico, quieren que vaya.
Uy, es verdad. Pero no sé qué otra cosa decirte. No sé.
¿Sabes? Pasa que tengo los mejores amigos del mundo. Y me quieren. Y no saben cómo ni de qué protegerme.
No. Pasa que tenés unos amigos que no servimos ni para espiar.
No, no seas injusta. No sé qué habría sido de mí sin ustedes.
Sin nosotros, sin tus padres y sin tu hija. ¿O pensás que Rocío no daría lo que no tiene por verte bien? A veces me cuesta pensar que tienes solo 9 años. Mozo, otro cortado, por favor. ¿Vos?
No, gracias.
¿A dónde va? ¡Belén!
A la oficina de abuelas.
está abriendo un círculo gracias a otro que se abrió muchos años atrás. En abril de 1982, cuando Irma Rojas de Altamiranda firma su testimonio en las oficinas de las abuelas de Plaza de Mayo. El otoño siempre fue generoso en Buenos Aires y suavizó el horror de la lectura con una luz cálida que parecía acariciar los archiveros. El papel temblaba en su mano, pero la voz resonaba con un extraño distanciamiento. Irma sabía que era necesario reservar energías para un largo y durísimo viaje.
Fírmelo, por favor.
¿Puedo volver a leerlo para ver si está completo?
Sí, por supuesto.
El día 13 de mayo de 1977, siendo aproximadamente las 2 horas, individuos fuertemente armados penetraron en el domicilio de mi hijo y luego de revisar y destrozar todos los muebles, fue sacado encapuchado junto a su esposa Rosa Luján Taranto y a su cuñada e introducidos en 2 automóviles que partieron con rumbo desconocido. El matrimonio tiene 2 hijos, Cristian Adrián y Natalia Vanessa, que tenían en el momento del secuestro de sus padres 3 y 2 años respectivamente. Los niños que fueron testigos del secuestro de sus padres fueron entregados a una vecina, quien después los entregó a sus abuelos paternos. Dejo constancia que mi nuera, en el momento del secuestro, se encontraba embarazada de 7 meses. Todo lo expuesto se ajusta a la verdad según mi conocimiento.
Muchas historias corren como las personas, hacia adelante, pero esta lo hace hacia atrás. Un atrás que es como un pozo oscuro e innominado y del que solo se sale cuando se tiene el valor de mirarlo de frente para arrancarle sus secretos. Un pozo que jamás imaginaron Horacio Altamiranda y Rosa Luján Taranto en 1972, cuando se conocieron en un baile cerca de Florencio Varela.
Ella es la reina de la canción.
¿Bailás?
Siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón.
Bailás muy bien. ¿Sos siempre tan callada?
Cuando no hay nada importante que decir.
Bueno, eso y llamarme estúpido.
No, perdóname. Es que en realidad no debía haber venido. Tenía mucho que hacer.
Ah, claro, yo no. Yo me paso la vida de baile en baile.
Mira vos, tan serio que parecías. ¿Y se puede saber a qué te dedicas? Además de tomarme el pelo.
Si es por eso, te puedo asegurar que a muchas cosas.
Claro. Pero no me podés hablar de ninguna.
¿Con que quiero salvar el mundo, te alcanza?
¿Vos también?
Irma no puede creer que haya pasado tanto tiempo. Y sin embargo, ahí está. En el mismo despacho en el que firmara su testimonio años atrás. Pero ahora está del otro lado del mostrador y frente a un muchacho que debe tener la edad de la nieta que busca.
Pasa que soy adoptado y las fechas coinciden.
Bueno, con eso alcanza. Por lo menos para empezar a averiguar. Y hablando de averiguar, ¿cómo te llamas?
Santiago.
Santiago. El nombre es muy importante. ¿Y cómo fue que se te ocurrió venir ahora?
¿Qué quiere decir? ¿Por qué no lo hice antes?
Algo así.
¿Es que qué? Es que tengo miedo de desilusionarme, ¿sabe? Y de desilusionar a alguien que crea que pueda ser mi abuela.
No, si es por eso, no te preocupes. Acá la desilusión no existe. Claro que debes tener otros miedos también. ¿O te crees que yo no? No, lo más común es cierto, el miedo a sufrir, a morirme. ¿Qué me podría pasar además de lo que ya me pasó?
¿Quiere que le diga? No me imagino nada que a usted la asuste.
¿Ah, no? ¿Y si del hospital Durán llega la noticia de que el resultado del ADN de una muchacha que yo sé me dice que no es mi nieta, eh?
Por lo que veo, a usted le dicen que no y empieza todo de nuevo.
Tienes razón.
¿Qué pasa?
Que duele. Duele igual. Me parece que el miedo y el dolor no tienen demasiado que ver.
Claro que no fue tan fácil que ese ADN llegara al Durán. A pesar de que María Belén parecía muy decidida, después de ir a las oficinas de las abuelas de la filial Córdoba, abandonó la búsqueda. Y al año siguiente recibe un dolor más fuerte que todos sus miedos. Muere su padre adoptivo.
Esta vez es la tristeza la que me ata de pies y manos. La lluvia parece el eco de mi desolación. El cielo está tan destemplado como yo. No hay sonido que consiga sobresaltarme.
Belén, no podés seguir así.
¿Así cómo, mamá?
Con esa desesperación que te empeñás en disimular. ¿Vos creés que yo no perdí la mitad de mi vida al morir tu padre?
Ya lo sé, y eso me angustia más todavía.
Pero estás vos y está tu
hija. Y está Rocío, sí.
Rocío, sí. Si a mí me ayuda a seguir viviendo, tenerte a vos, ¿cómo es posible que no te pase lo mismo con tu hija de 10 años?
Ay, mamá. ¿Cómo te lo explico?
¿De qué hablas?
Se me mezcla todo. Lo de papá, la búsqueda que interrumpí en abuela, no sé qué hacer con tanta impotencia.
No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, mi amor.
Es posible que sí.
También es posible que el decidirte a seguir adelante con ese proyecto te ayude.
¿Te parece que estoy en condiciones?
No, por supuesto que no.
¿Y entonces?
No te atormentes. Nadie te obliga, mi amor.
No, yo me obligo. No puedo seguir viviendo como una cobarde atrapada en mis propios miedos.
¿Conoces a alguien que no los tenga?
Mamá, no me vas a negar que mi caso es bastante especial, ¿eh? No sé si es este el mejor momento para encontrarme con una historia terrible.
No veo por qué. Vos buscas a tus padres biológicos, Belén. Lo de suponer que sos hija de desaparecidos y que tus abuelas pueden estar buscándote es una idea tuya.
Vivimos en Argentina en ese 1977, no es un delirio de mi imaginación.
Ya lo sé.
Ay, mamá. Qué paciencia me tenés.
Y la que pienso seguir teniéndote. A lo que no estoy dispuesta es a permitir que te tortures, está claro. Hacé lo que te dice el corazón, sea lo que fuere. Y ni un minuto antes de estar convencida del paso que vas a dar.
Tenés razón.
¿A dónde vas?
A ver a Rocío, debe estar durmiendo la siesta.
Como si el tiempo no hubiera saltado hacia atrás, el presente sigue imperturbable su camino. Santiago, sentado al borde de la silla con su cuerpo inclinado hacia adelante, tiene los ojos clavados en la mirada de Irma, que a su vez mira hacia adentro y hacia el pasado. Ella acaba de hacer el relato del secuestro de su hijo. ¿Cuántas veces lo contó? Todos los números son pocos. Repetirlo es conjurarlo, compartirlo, buscar oídos humanos para acciones inhumanas.
¿Y usted qué hizo después?
¿Después de qué?
Después de...
No, decilo con todas las letras. Hay que decir todo con todas las letras. Eso es parte de lo que aprendí entre estas cuatro paredes. ¿Vos querés decir después de que se lo llevaron?
Después del secuestro.
Tomé la foto de Horacio y de Rosa y no hubo lugar en el que no los buscara. No hubo caso.
¿Y después qué pasó?
Pero decime una cosa. ¿Vos viniste a que yo te contara mi historia?
¡Mirá por dónde caminás!
Otra vez Belén. ¿Se acuerda que la dejamos mirando dormir a su hija Rocío un año atrás? Belén, sí, que salió de su casa sin mirar atrás.
¡Imbécil!
Ni adelante, por cierto. Termina de cruzar la calle sin tener idea del color de la luz del semáforo. Deja caer el paraguas y levanta la cabeza. La lluvia tiene un raro olor, áspero y dulce a la vez. De pronto, se da cuenta que los tres que estaban en la cola del colectivo acaban de subir. Se echa a correr y las baldosas flojas le manchan el apuro con agua sucia.
Se me fue el colectivo.
¡Taxi!
¿A dónde vamos, señorita? Le pregunté dónde vamos.
Santiago está tan pendiente de los silencios de Irma como de sus palabras. Ahora está callada. Y sin embargo, sus ojos siguen encendidos en algún lugar. Esos ojos acostumbrados a la búsqueda y a la luz, como otros lo están en la oscuridad.
Ya se fue todo el mundo. ¿Usted no se va?
¿Vos querés que me vaya?
No, para nada. Quiero que me cuente. ¿De qué se ríe?
No me río. Me sonrío.
¿Puede haber algo gracioso en todo esto?
No. Oh, sí. Esta situación de abuelita contando un cuento a su nieto, por ejemplo. Aunque yo no sea tu abuela ni vos mi nieto. A ver, mira, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, sí. ¿Qué pasó después?
Para usted el secuestro fue una sorpresa, ¿no?
Sí, y no. Yo sabía que en algún momento se los iban a llevar presos. Lo que jamás me pasó por la cabeza era que les iban a hacer todo lo que les hicieron y que no los iba a volver a ver. Estuve 4 días sin salir de casa, aturdida, paralizada. Y de pronto me levanté y dije, ¿pero qué estoy haciendo acá? Tengo que salir a buscarlos. Como ya te dije, tomé sus fotos y me recorrí todas las sedes del ejército. No hubo lugar donde no entrar a preguntar. Hospitales, comisarías, cárceles de hombres y mujeres. Y a partir de ahí, necesitaría una semana para contarte todo lo que hice.
¿Le puedo hacer 2 preguntas más?
Las que quieras.
Si las deben haber hecho tantas veces que me siento un poco estúpido. ¿De dónde sacó las fuerzas? ¿De dónde, a lo largo de 30 años?
Mira, si tengo que decirte la verdad, ni yo misma lo sé. La cosa es que nunca bajé los brazos. Yo no tengo idea de dónde me salía esa voluntad de moverme. Además, sabes que no hay un límite claro entre trabajo por los otros nietos y por el tuyo propio. Es todo lo mismo, ¿entendés?
Sí, bueno, pero alguna especie de receta tiene que haber.
Ah, ¿qué receta? Mira, las únicas recetas que existen son las de la cocina. Y hasta para ahí no más, mira, porque la gente que sabe cocinar no la necesita. Entre vos y yo.
¿Qué?
Yo creo que el espíritu de Horacio me daba todo lo que yo necesitaba. Fíjate los valientes que eran Rosa y él, y lo convencidos que estaban de que hacían lo que debían hacer. ¿Y la otra pregunta?
¿Nunca la ahogan las lágrimas?
Solo tengo unas pocas reservadas para cuando aparezcan los huesitos de mi hijo.
Y volvemos a Belén una vez más. Solo que ahora, justamente, Belén no aparece por ninguna parte.
¡Belén! ¡Belén! ¿Dónde estás? ¡Belén!
¿Hable?
María, soy Ana.
Ah, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo le va?
Decime, ¿Belén está con vos?
No. ¿Algún problema?
Salió sin avisarme ni despedirse. Además, dejó el celular en casa, cosa que sabes muy bien que nunca hace. Sé que es una tontería de mi parte, pero la vi muy mal.
Sí, sí, yo también estoy preocupada. Deje que yo la busco, ¿sí?
No. María, muchas gracias. No me voy a quedar tranquila hasta que la encuentre.
¿Rocío dónde está?
Durmiendo la siesta. ¿Por qué?
Porque usted no la puede dejar sola. ¿Qué pasa si despierta y no ve a su mamá ni a su abuela?
Santiago mira con disimulo su reloj. No quiere irse. Irma no solo consiguió deslumbrarlo, sino que minimizó todos los problemas que él creía tener. La pelea con su novia no necesita más que un llamado de disculpas. El parcial que desaprobó, un pequeño esfuerzo para levantar el promedio. Y el maltrato de su jefe se reduce al tamaño del resto de las manchas del tigre.
¿No se le va a hacer tarde?
A mí no. ¿Y a vos?
A mí no, para nada. Todavía no me contó qué pasó después.
¿Querés un café?
Bueno, a un café nunca se le dice que no. Gran cosa los termos, ¿no?
Yo lo tomo amargo. El azúcar servítelo vos.
Gracias.
En el 84... me entero por Elena Alfaro, una sobreviviente compañera de Rosa en el Vesubio, que mi nuera tuvo una nena en el 77. Muchos años después lo confirman Susana Reyes y Ana María Di Salvo, que la acompañaron cuando la llevaron a Campo de Mayo a tener a su hija. Cuando Susana le preguntó qué tuviste, ella le dijo: no lo sé. Ni siquiera me dejaron ver al bebé.
Dios mío.
Terrible, sí. Y, sin embargo, mira, a partir de entonces, no solo empecé a correr tras un fantasma, era mi nieta. Tengo una familia muy grande, ¿sabes? De modo que te imaginarás la cantidad de ADN que llegó a los bancos del Hospital Durán.
¿Cuántos hijos tuvo?
9.
¿9?
9. Y ni te cuento la cantidad de nietos y bisnietos. Hasta un tataranieto tengo. Después ya era cuestión de buscarla o esperar a que apareciera la hija de Horacio.
Que es la que mandó el material al Durán y tiene que hablar por teléfono.
¡Ay, lo decís con una seguridad!
¿Estás segura, María Belén?
Completamente segura, Sonia.
Sí, apareció Belén. Y dejó de llover. Una firmeza nueva le sale de la planta de los pies. Sonia Torres, a cuyo cargo está la filial Córdoba de Abuelas, no puede creer que es la misma persona con la que hablara el año anterior.
Mirá que los trámites no son tan sencillos.
Estoy dispuesta a llegar al final, como sea.
Espérame un minuto. Voy a buscar unos formularios.
María Belén mira con atención la oficina, como si quisiera fijar cada uno de sus detalles. Sabe que Sonia se va a encargar de dar los pasos necesarios para conducirla a una certeza. Respira hondo, como todos los que acaban de elegir.
Ahora tenemos que dar intervención a la CONADI.
¿Perdón?
A la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Allí van a rastrear tu documentación, partida de nacimiento, legajo de adopción y exámenes inmunogenéticos. ¿Alguna pregunta?
Una sola. ¿Cómo les puedo agradecer?
Dejándonos ser justas y hacer lo que corresponde. Darte las gracias a vos.
¿A mí?
No sabes lo que significa para nosotras la presentación espontánea. Ese acercamiento de ustedes es importantísimo.
Pero aunque el parentesco no se confirme.
Hay un parentesco que va más allá de los genes. Tiene que ver con los lazos que se crean entre los que buscamos la verdad.
Los caminos, en tiempos y espacios diferentes, están a punto de cruzarse. Por ahora, en el aquí y ahora de los ojos de Santiago clavados en el teléfono, con una fijeza exigente.
¿Vos creés que con mirarlo fuerte va a sonar?
Va a sonar y va a decirle lo que usted quiere escuchar.
No, este teléfono suena mucho, por suerte. Y el secreto está en saber que todo lo que dicen es importante. Un dato, una fecha, una pregunta.
Dele, atienda.
Conseguiste ponerme nerviosa. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Cómo? ¿Usted está seguro?
¿Qué pasa? ¿Qué le dicen?
Sí, claro. 99%. Entiendo. Ay, gracias, gracias.
¿Y qué? ¿Qué?
Se llama María Belén y es mi nieta.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Después vendría la conferencia de prensa y a partir de entonces todo fue un torbellino de alegría que desdibujaba el recuerdo de otros casos mucho más dolorosos. Mientras tanto, Santiago, en su casa, decidido a recorrer el camino más allá de los resultados, imaginaba el reencuentro de Irma y María Belén. Con una sonrisa en los labios y los ojos cerrados, la veía a las dos a cierta distancia, tratando de superar el pudor de echarse una en brazos de la otra. Las veía mirarse a los ojos, mientras crecía la montaña de sensaciones y sentimientos que cada una había ido acumulando a lo largo de tantos años.
Tenía miedo de estar equivocada, ¿sabes? Y de que todo ese ir y venir, esa decisión que se transformaba en huida cada vez que aparecía, no fuera más que un desperdicio de energía para no pensar en otras cosas y resolverlas. Ay, no sabía qué hacer.
¿Y vos crees que yo sí? Mira, yo estoy más entrenada que vos para convivir con las dudas nada más. Y el entrenamiento no sirve para nada. Lo único que consigue es darte más tiempo para juntar viento que te empuja para atrás. Es por eso que las abuelas, en vez de dudar, avanzamos.
Santiago sonríe feliz. Imagina a Belén con tanta claridad como si la conociera de toda la vida. La ve ahondándose en los ojos de su abuela con una expresión difícil de definir.
¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así, eh?
Es que te admiro tanto. Yo sé lo difícil que es avanzar cuando sabes que vas a encontrarte con una historia aterradora.
Aterradora, es cierto, pero llena de esperanza. Hay dos criaturas que estaban dispuestas a todo por cambiar el mundo.
¿Y vos crees que lo consiguieron?
Esa pregunta no es para mí. Mira, a mí, pregúntame si vamos a encontrar todos los nietos que faltan y vas a ver qué rápido te digo que sí.
Y mientras tanto, abuela...
Nos abrazamos. Así. ¿Ves? Así.
Así.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Radioteatro por la Identidad presentó Caso María Belén Altamiranda Taranto. ¿Quién dijo que todo está perdido? Guión Yvonne Furneri. Dirección Víctor Agú. Belén Julieta Díaz. Ana, madre adoptiva, Raquel Albeniz. María Rosa Anaí Martela. Relator Aldo Kaiser. Horacio, taxista. Néstor Hidalgo. Irma Adela Gleiger. Empleada Sonia. Graciela Martinelli. Santiago Fabio Di Tomaso. Efectos varios. Tipo taxista Carmelo Rago. Edición artística Mónica Torreto. Asistencia de producción Claudia Bustamante. Producción Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo.
Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Radio UBA por la Identidad, en este caso con María Belén, hija de Horacio Altamiranda y de Rosa Taranto, y también junto a Irma Rojas de Altamiranda, la abuela que ha buscado sin cesar incansablemente a María Belén. Gracias por estar acá con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bien. Por invitarnos.
María Belén, ¿qué hacías en Córdoba hasta que decidiste acercarte a la filial de Abuelas?
Y no, en realidad una vida normal. O sea, terminé el secundario, empecé una carrera universitaria, administración de empresas. En realidad creo que me metí por estudiar algo y no me gustó, así que bueno, dejé. A los pocos meses me quedé embarazada, así estuve casi 2 años, digamos, con la nena que era chiquita. Y bueno, después empecé a estudiar. Todo recibí en tecnicatura en hotelería y turismo, allá en Córdoba. El tema de la búsqueda en sí, diríamos, como algo latente, yo creo que estuvo siempre. Pero cuando empezó a tomar cada vez más fuerza, o viste uno que lo va pensando, lo va analizando, yo creo que fue después de tener a mi hija.
¿Y por qué siempre latente? ¿Qué cosas te acordás de eso?
En realidad siempre supe que era adoptada. En eso mis papás adoptivos, tengo un hermano también de crianza que es más grande que yo, adoptado, que bueno, eso siempre nos dijeron la verdad. Yo eso me acuerdo que tengo uso de razón, que nos contaron de bueno que no éramos hijos biológicos o que yo no había estado en la panza de mi mamá, pero... Y en realidad ellos siempre nos contaron eso y siempre nos dijeron que si en algún momento queríamos conocer a la madre biológica, que nos iban a ayudar. En mi caso personal, yo creo que fueron distintas etapas. Quizá cuando era más chica es como que lo negaba. Quizá uno cuando es chico, viste, es como que quiere tratar de parecerse al resto de la gente y bueno, viste, ¿por qué yo soy distinta a los demás? O ¿por qué me toca esto a mí? Y es como que no quería saber nada. Incluso por ahí me preguntaban y les decía que no. O el pensamiento que creo, no quiero generalizar, pero que más o menos la mayoría de los chicos que somos adoptados, el hecho para qué buscar si no me quisieron tener, si estoy bien donde estoy. Te vuelvo a repetir, yo creo que después nació Rocío, que es mi hija. Yo creo que cuando uno es mamá, más allá de quizá por alguna posible enfermedad genética o algo, viste, a ver, que puedas saber para tratar de ayudar a tu hija, es como que fueron surgiendo un montón de dudas y cuestionamientos míos personales, que yo creo que en algún momento de tu vida se dan, quizá antes o después. Para mí ese fue el momento disparador de todo. Después, cuando empecé a estudiar en la facultad y conocí mucha gente de distintas clases sociales o distintos pensamientos, ¿no? Políticos, ideológicos, lo que quiera. Y bueno, es como que también cuando esto se hizo más, diríamos, más masivos en cuanto a los medios de comunicación, cuando ya había informes de que las abuelas, las madres hacían algo, se encontraba algún nieto, o cuando empezó a salir más por televisión, yo creo que ahí, bueno, uno empezó a prestar más atención. Y quizá algo que me llamaba la atención, que ahora lo puedo llegar a relacionar, pero en su momento me acuerdo que por ahí, no sé, viendo un documental o que pasaban algo, o el 24 de marzo, que siempre se recordaba algo, iba a salir, por más chiquito que sea, es como que siempre me llevaba mucho. O sea, viste, como que me sensibilizaba mucho y no, en realidad no sabía por qué era.
Las personas que te criaron cuando te decían que una posibilidad era que busques a tu madre biológica, ¿nunca hicieron referencia a ese momento histórico, a esa posibilidad?
No, incluso en mi casa tampoco eso no se habló. También ahora, ¿no? Es como que el pensamiento, viéndolo de lo que tenía, no sé, mi mamá, mi papá, qué sé yo, más conservador por decirlo, y tanto mi hermano como yo de repente teníamos, por decírtelo, pensamientos más socialistas o de izquierda y de dónde. En mi caso, quizá, bueno, mi hermano es más grande, tuvo contactos con gente que militaba en ciertos partidos de izquierda, yo no. Entonces, bueno, ¿por qué de repente tenía esos pensamientos? ¿De dónde los había sacado? No sé, y los tenía. Sinceramente nunca tuve una certeza 100% de decir, creo que soy hija de desaparecidos. Mi pregunta en realidad fue ¿por qué no? ¿Viste? Vos empezás a atar cabos, mi fecha de nacimiento, las circunstancias, porque sabía que muchos fueron apropiados, otros, como en mi caso, me llevaron a un centro de adopción. Entonces, bueno, en realidad fue eso. Lo que pasa que, sinceramente, me tomaron varios años. Desde que lo pensé, lo charlé con mi hermano, lo charlé con una amiga, desde pensarlo a tomar la decisión, pasaron varios años.
¿Y en esos años cómo era la vida de la abuelita?
Y bueno, yo seguía buscando, yo seguía pensando en encontrar mi nieto, siempre mi nieto. Como siempre digo, no bajo la guardia, jamás. He recorrido, porque mi hijo y mi nuera primero, cuando ya tuve un momento que ya no, ellos ya no iban a estar, pensaba, primer tiempo sí, yo decía lo voy a encontrar, algún lado debe estar, no estaba. Entonces ahí seguí por lo que yo sabía que mi nuera se llevaba una criatura en su vientre. Entonces por eso más luchaba yo. Siempre decía, ojalá Dios quiera que nunca le haya pasado nada a la criatura, porque uno nunca sabe. Yo, cuando desaparece mi hijo, no pensaba tanto esto. Bueno, le dije un día a mi marido, lo van a llevar preso. Yo tenía la imaginación mía preso. Está en una cárcel, yo lo voy a ver a mi hijo, 20, 30 años que esté ahí, lo voy a ver. Pero no pensaba bien, ¿viste? Cuando lo busqué tanto tiempo que él desaparece, yo estuve hasta el 77, ya terminaba el 77, y yo seguía en la búsqueda, porque me han recorrido todos los ejércitos de por acá también. Me iba hasta la embajada a preguntar por si una persona me dijo, por si los mandan afuera. Tampoco. Entonces ahí no sabía qué hacer, porque yo primer tiempo tenía mucho miedo por mi marido, hijos, que tengo más hijos. Por mí no. A mí no me importaba, yo no tenía miedo. Yo salía y me iba a las 4 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde buscando por todos lados. No me importaba. Yo abandoné mi trabajo mucho tiempo. Casi un año dejé de trabajar para buscarlos a ellos. Bueno, después seguí y un día me encuentro con una señora y me dice, ¿por qué no vamos a las madres? Entonces estaban haciendo las rondas. Y cuando empezaron los jueves yo me fui, empecé ahí. Me dijeron, tenía que venir con un pañuelo blanco. Fui y recorrí, hice las rondas todos los jueves. No faltaba un jueves, llueva, hace frío, lo que fuera. Salía de mi trabajo y me iba ahí. Después un día una de las madres me preguntó si yo tenía a mi hija o qué tenía, mi nuera, le digo, con mi hijo, y tu nuera que estaba embarazada, de 7 meses y medio, entonces tenía que ir con las abuelas. Yo estuve del 77 hasta el 83 casi, en madre. Después me dijeron, vení en abuela, fui, hablé con una abuela, hablé con Estela, bueno, quédate acá con nosotras, y ahí seguí con ellos, seguí buscando. En el 84 me entero de ella, uh-huh. Y hay mucho más. Claro. Y mi marido a veces me decía, ¿vos querés seguir? Seguí. ¿Vos te sentís bien? Sí, sí. No voy a abandonar, porque ya no encontré a mi hijo, a mi nuera, lo tengo que encontrar al ser de ellos, que es lo que yo quería tener conmigo. Entonces me dice, bueno, mi marido, yo no te puedo acompañar, no, vos no te muevas de la casa, me voy yo. Yo sola me voy a ir. Y yo sola salí.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas. dudas@abuelas.org.ar dudas@abuelas.org.ar Radio UBA por la identidad.
Ustedes se enteran el 84 a través de un testimonio que Rosa había dado a luz.
Sí, de Elena Alfaro, la chica que no la alcanza a conocer. Ella va con la noticia en abuelas. Yo tengo, una cosa que me dieron en una carpeta, todos los nombres de todas las personas que estaban con ellos. Y ahí lo nombra a todas esas personas y en eso está Rosa Luján Taranto y Horacio Antonio Altamiranda. Y ella dice que le decía a Estela. Horacito y Rosita, yo estaba con ellos.
¿Y que dio a luz?
Que dio a luz, pero ella no sabía, porque le habían dado la libertad y se fue a Italia. Ella sabía que ella fue a tener su criatura, pero no supo lo que era.
No sabía el sexo.
No, por eso nosotros estábamos con que si es mujer, varón, mujer o varón.
¿Y cómo empezó la búsqueda usted?
En abuelas, siempre trabajando, buscando por todos lados, porque siempre las que más trabajan son las chicas y nosotros somos los que ayudamos ahí. Yo siempre dije, algún lado tiene que estar. A mi hijo lo llevan de Florencio Varela, con mi nuera. No puede haber ido a otro lado. Yo fui a Campo de Mayo 2 veces. Me dijeron que nunca lo habían visto. Dicen que ella nació en Campo de Mayo.
¿Qué es lo que te contaron a vos, María Belén?
En realidad, como dice mi abuela, todo se basa a través de testimonios sobrevivientes. Yo creo que, bueno, el hecho de poder decirse el nombre y apellido y que, bueno, la gente que tuvo la suerte de poder sobrevivir, yo creo que estaban. Lo que pasa es que los llevaban y los trasladaban, claro, para todos lados.
Constantemente.
Quizá de una chica que era de acá y la llevaban a parir a Tucumán. Sí. ¿Entendí? La criatura quedaba allá y después la volvían. O sea, lo que sé con certeza es que los dos estuvieron en el Vesubio. Como el Vesubio quizá no tenía maternidad clandestina, a las chicas que estaban ahí las llevaban a parir a Campo de Mayo. Y después las volvían, uh-huh. Y los bebés quedaban allá, en Campo de Mayo, que había una maternidad clandestina. Me han comentado, cuando estuve en Varela, en la Comisión de la Memoria de allá, que apenas los llevan, estuvieron, no sé, se habrán estado unas horas, un día, en la comisaría, en la primera, creo, de ayer, Florencio Varela. Y bueno, como dice mi abuela, no sé si estuvieron un tiempo en Campo de Mayo, y después los llevan al Vesubio. Uh-huh. O sea, los traslados eran constantes.
Uh-huh. ¿Y con vos qué pasa? Después de tu nacimiento, ¿hasta dónde pudiste conocer?
Como dice la abuela, yo relatos tengo de dos personas que sé que estuvieron con mi mamá. O sea, con mi papá sé que lo han visto, pero bueno, lamentablemente todavía no pude empezar a investigar a ver si algún sobreviviente que hombre que haya estado con él. Generalmente los separaban a las mujeres y a los hombres, y las embarazadas estaban en, bueno, se llamaban cuchas, estaban todas juntas. Una, bueno, fue Elena Alfaro y la otra Susana Reyes. Susana Reyes, a ella la sueltan, también está embarazada, está de menos meses, pero ella la largan antes de tener a su hijo. Yo con ella, por suerte, me pude encontrar el año pasado. Ella fue a Córdoba, es docente. Cuando se enteró de que yo había aparecido, llamó a abuelas. Lo que ella me contó, que también ahí viene a tratar de elucidar mi verdadera fecha de nacimiento. Sé que va a ser medio difícil saber con exactitud la verdad, ¿viste? Pero ella, bueno, lo que se acuerda, sí, que de las que quedaban embarazadas, mi mamá fue la primera que la llevaron a parir, por eso estaban todas bastante como atentas para ver qué pasaba. Bueno, les decían los que le decían a todas, que escribiera una carta, se quedara tranquila que, bueno, que a mí se le iban a llevar a la mamá de ella, y que después que ella volviera y que, bueno, a mí me entregaran con mi abuela, a esos dos lo iban a legalizar. Entonces, como que ella se va con ese pensamiento. Aparte, por lo que me contó Susana, es como que nunca dejó de tener esa ilusión, ¿no? De siempre estar pensando en Natalia y Cristian, son mis hermanos, y siempre pensando eso, ¿no? De que íbamos a volver a estar todos juntos. Cuando vuelve de Campo de Mayo, supuestamente les hacían a veces cesárea, les adelantaban los partos. También eso dependía si había lista de espera o no. Entonces muchas veces les adelantaban los partos para poder entregar los bebés a tiempo. Se sabe que en Campo de Mayo, aparte de la maternidad, había como una especie de guardería, que no se sabe por cuánto tiempo nos quedamos ahí, si eran por días, lo que sé, y que había unas monjas que cuidaban a las parturientas. Eso mi mamá lo cuenta, y hay varios testimonios de chicas que fueron a parir ahí que contaron eso también. Y bueno, y después la vuelven al Vesubio, la vieron mal, que está deprimida, y bueno, que contó de que no, nunca le, ni siquiera la dejaron tocarme y ni saber si fui varón, si fui mujer. Estaba encapuchada, manos posadas, y entonces a raíz de eso como que todas ya se imaginaron de que todas iban a correr la misma suerte.
Y de ahí a vos te pasan a un centro de adopción.
Sí, lo que se pudo averiguar cuando yo me presenté en Abuelas, yo presenté todos los papeles que tenía, el nombre del movimiento familiar cristiano, la dirección, todo eso me lo dio mi papá adoptivo, el legajo de adopción, partida de nacimiento, eso. Con toda esa documentación empezaron a investigar, se pudo averiguar una especie así de documento, que es lo único que sabe. Lo que ahí dice es que una persona, un hombre joven, me llevó a ese lugar el 12 de agosto del 77. Y que, bueno, que él era un conocido de mi mamá, y que ella, por motivos personales graves y por mi seguridad, como no se podía hacer cargo de mí, me dejaba ahí. Había dicho que, bueno, que había nacido el 7 de agosto, que había tenido un parto natural y a término, que había nacido, creo que dice, a las 12 del mediodía. 2 y 15, entre las 2 y las 15 horas, porque en varios papeles como que eso se contradice. Unos dicen a las 2, otros dicen a las 15. Que dice que trataron de convencerlo, bueno, de a ver si pensaba, y bueno, al negarse tampoco quiso decir, dar algún tipo de dato más, y se fue. O sea que yo ingresé como NN el 12 de agosto, entonces por eso supuestamente después todo el tema de los papeles quedé anotado como que nací el 7, pero
no lo sabes con certeza.
No.
Y decime, ¿cómo fueron los momentos cuando te hacen el análisis? ¿Cuánto tiempo tardan en darte la respuesta, en vincularte con tu familia?
Bueno, yo tuve suerte con respecto a esto. A mí el análisis me lo hice el 18 de mayo del 2007 y yo me enteré el 29 de junio, o sea que fue rápido. Generalmente el resultado de ADN, por lo que trabajamos nosotros ahora, tarda entre 3 y 4 meses, porque sí, en realidad es así, bueno, te sacan sangre y tu sangre se analiza con todas las familias analizadas en el banco de datos genéticos y se entrecruza con la sangre de los familiares. Mi abuela tenía abierta una causa que era por la desaparición de mis papás y la sustracción mía. Eso, al estar en el juzgado, por ejemplo, todo el grupo de gente que nos analizamos en Córdoba, yo creo que pasaba primero por la sangre de ellos.
¿Vos ya pensabas que eras hija de detenidos desaparecidos ¿O ya no, tenías esa
es
certeza?
Como que yo trataba y analizaba las dos posibilidades. Por el hecho de no entusiasmarse en cierta forma con uno y bueno, después chocarse contra la pared. Yo creo que ninguna de las dos opciones son fáciles. Muchos piensan que por ser hijo desaparecidos es como más fácil. En realidad lo fácil y lo lindo es saber que te querían.
Solo la verdad nos permite elegir. Si tenés dudas sobre tu origen, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad.
¿Y cómo fue el encuentro para las dos?
Yo me entero el 28 de junio. Uh-huh. Estábamos almorzando con abuelas. Suena el teléfono y el secretario de Estela dice: Estela, por favor, Sebrina descubría que era lo urgente. Bueno, agarré el tubo, Estela sí, yo sentada ahí. Y yo dejé comer y me sentí, la miraba Estela. Yo, ¿qué era? Dice Estela: ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Por favor, repetime. ¡Ay, no! ¿En serio? Sí. Parece que le decía jueza. ¿De quién? Decime el apellido ya. Porque, por favor, si es nuestra. Sí. Parece que le decía sí. Es nuestra. Es nuestra, sí. Entonces dice, Taranto Altamiranda, cuando dije, pero el grito, ¡ay, Dios mío! ¡Pareció la mía! Y me agarré una cosa, que no sé si reírme, llorar, me quería parar, no podía. Y ahí vinieron todos los chicos que trabajan a saludarme, a abrazarme, y lloraba uno, lloraba el otro. Irma, qué rápido, tan rápido, ¿no? 30 años luchando, caminando, y qué sé yo, un montón de cosas. Y voy yo, el viernes, es un jueves. 28, 2 menos 20 de la tarde, que no me olvido nunca, que tengo grabado. Estamos almorzando y me dice Raquel, una abuela, Irma, no vengas mañana. Y yo, lo primero que hice, que era avisar a mi familia, por supuesto. Estaba mi marido, mis hijos, avisarlo. No podía conectarme con mi marido porque me confundía con los números. Le digo a mi marido, ¿sabes que encontré la nena de Horacio Rosa? Por favor, le digo, la encontré, gritaba yo. ¡Ay, no me diga! La llamé a mi hija, la llamé a la otra, yo tengo unos cuantos hijos, llamé. La encontré a la hija de Horacio y de Rosa, mi nieta y la sobrina de ustedes, le digo. Sí, mami, ay, mami, ¿dónde? Mira, está en Córdoba. Eso me enteré yo en ese momento, me dijo Estela. Y llamé a mis hermanas, yo soy del Chaco. Llamé en el Chaco a mis primas, a mis sobrinas, todas. Dijo, mira, encontré a mi nieta, por favor, con la alegría más grande que tengo en mi vida. Todos se enteraron. Bueno, me dice Raquel Irma, el lunes 2 a las 11 en Comodoro Py tienen que estar. Digo, mira, el lunes tenemos que ir a conocerla. Y yo ahora que ella está, nunca le dije, ¿no? Pero igual está presente, no es una cosa del otro mundo. Yo me fui, estuve en Comodoro Py, estuvo la jueza Estela, mi marido atrás, mi hija, un hijo y mi hermana. Digo, Dios mío, si esta chica me rechaza, ¿qué hago yo? Entonces yo dije, yo lo primero que dije entre mí, Dios mío, digo, ayúdame por favor, que no me rechace, porque me parece que eso va a ser lo peor para mí. Y ella dice, quédate tranquila, dice la jueza que ya va a venir. La fueron a buscar. Ella viene saliendo de una puerta y mi hija mayor estaba así pegada conmigo y la otra hacia al lado. Y venía ella así, sonriéndose, le dijo, mira si no es Rosa cuando camina. ¡La madre, por Dios! ¡Es la madre! Y yo me quedé tal... Y bueno, cuando ella vino y me abrazó, no hizo ningún... Porque hay muchos chicos que van, hola, ¿qué tal? Y así. Ella vino y me abrazó y después ella seguida, abuela, la tía, al abuelo. Eso me impactó una cosa dentro. Digo yo, gracias a Dios. Era una alegría tan grande para mí porque ella se entregó a nosotras. Y ella enseguida sacó fotos. Mirá, abuela, yo cuando iba al colegio acá, ahí está mi nena.
¿Y para vos cómo fue ese fin de semana, llegar ahí, el encuentro?
Yo me entero, pero a mí no me llaman de abuela, sino me llaman directamente el juzgado. Estaba trabajando yo, justo había salido para, digamos, almorzar. Y bueno, y me llaman de Buenos Aires. En realidad no caía, o sea, sabía que algo me iban a decir relacionado, pero te juro que no caía. Ahí nomás le mandé un mensaje a Virginia, que bueno, era la terapeuta que me atendía de abuelas, contándole como cualquier cosa. Bueno, me llamaron de Buenos Aires, yo el domingo de noche estoy viajando, el miércoles en la sesión te cuento, así, pero no sé. Pues tampoco tenía ni idea cómo se manejaban. Claro. ¿Entendés, abuelas? Yo había ido, había presentado la documentación, y por ahí me llamaban, qué sé yo, pero es como que todavía no estaba metía adentro a decir, bueno, sabiendo bien cómo trabajan. Salgo de trabajar y me dicen, bueno, venite acá a la filial de Córdoba, así, no sé, charlamos un poco antes que te vayas, qué es eso. Yo me acuerdo que ahí nada más lo llamé a mi hermano, le cuento y me dice, bueno, yo te paso a buscar por el trabajo y te llevo. Que bueno, tardamos como una hora. Imagínate, me llamaron como 50 veces al celular. No, hasta estoy llegando, ya estoy llegando. Y él también me decía, fíjate que a lo mejor es algo bueno, qué sé yo, hasta que no te digan tampoco te vas la cabeza, ¿sí? ¿Viste? Porque uno por ahí te pones a pensar cosas y a lo mejor que nada que ver. Y bueno, llego, voy, subo, qué sé yo, golpeé la puerta, ahora están todos. En la mesa también había comida, gaseosa, esa onda que estaban festejando y empezaron a aplaudir, todos llorando, me abrazaban, no entendía nada. Fue como ver una película. Cuando me logré sentar y conté más o menos lo que me habían dicho por teléfono, cómo habían sido las cosas, bueno, Sonia Torres, abuela de Córdoba, me mira y me dice, ¿te imaginas por qué estás acá sentada, no? Entonces yo me acuerdo patente que le digo, quiero que me lo digas vos, o sea, porque no... Y bueno, ahí me dijo que me había dado positivo el resultado, que es un 99,99%, incluyendo con la familia Altamirano Taranto. Y bueno, como ella trabaja en Abuelas, ahí nomás ya me habían en la página de Abuelas, me habían imprimido una foto de ella con un reportaje una vez que le habían hecho.
Sí,
todas las fotos también de mis papás, así que bueno, es como que lo pude, digamos, pude tener un contacto visual en el momento. Y ahí quedamos que viajábamos el lunes para acá, pero es como que no caía, te juro que no caía. Y encima, bueno, ese fin de semana tampoco tuve tiempo de procesarlo para estar sola, porque era continuamente mis amigos que estuvieron todo el fin de semana conmigo, viste, haciéndome el aguante, es como que tampoco tuve sola para realmente, bueno, ponerme a procesar a todo eso. Y no, fue mucha ansiedad desde que vinimos para acá, que fuimos a los tribunales, bueno, de Córdoba vinieron todos, así que tampoco viajé sola, vinimos con todo el séquito ahí más o menos. Y bueno, sí, en realidad es así, no sé, fue lo que me salió en el momento. Quizás más tranquila ya con el tiempo es empezar a hablar y yo creo que al principio es como que necesitamos conocernos nosotros actualmente, ¿no? Contarnos, bueno, el qué haces, cómo vivís y todo lo demás se fue dando en cuanto a la historia de mis papás. Quizás yo de a poco me iba animando a preguntar porque cosas que yo quería saber, pero también viste contacto, porque tampoco sabía si preguntarlo le iba a producir a ella volver a vivir todo. Pero sí, fue tal cual. En realidad, para mí también fue raro eso de sentirme parte sin conocerlos, ¿no? De sentirte cómodo y no sentirte extraño ni decir, no, bueno, ¿qué hago acá? Simplemente sintiéndote en familia. Quizá me ayudó también eso, ¿no? El hecho de que siempre lo hablamos, de que la adopción haya sido legal, sí, o que mis papás adoptivos me hayan contado la verdad. Es como que eso también contribuyó mucho que yo quedarme como tranquila, ¿no? Porque yo cuando empecé a buscar también tenía ese miedo de lastimar a mis papás adoptivos. Porque por más que ellos la opción me lo daban, yo sentía que si yo decidía buscar, quizás ellos se iban a sentir mal porque, bueno, no sé, pensaban que no fueron suficiente padres y por eso estaba buscando.
El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
María Belén, vos tenés una hermana, Natalia, sí, y Cristian, que bueno, lamentablemente falleció. ¿Cuál es la relación que pudiste establecer con Natalia?
Y con Natalia, el primer contacto que tuvimos, yo creo que fue de las dos partes. Nati quizás media reservada. Para mí era todo raro. O sea, yo siempre fantaseé de chica tener una hermana mujer. Yo con mi hermano adoptivo, pero me llevo súper bien. O sea, yo puedo hablar lo que sea con él, pero bueno, o sea, es hombre. Siempre por ahí fantaseaba con tener una hermana mujer. Cuando la vi entrar o, no sé, sentirte identificada con algo o ver algún rasgo similar, para mí esas cosas eran completamente nueva. Pero no, tenemos una relación muy linda. Por suerte tenemos muchísimas cosas en común y siempre estamos en contacto, ¿no? Cuando puedo, yo viajo acá a Buenos Aires, estaba en la casa de ella, en la casa del lado materno. Ella ha venido a Córdoba en varias oportunidades, así que no, tenemos una relación muy linda, por suerte.
¿Cómo es tu trabajo hoy en Abuelas? María Belén.
Y yo en Abuela lo que estoy haciendo es coordinar el área de presentación espontánea. Que
¿en
es
Córdoba?
En Córdoba, sí. Es cuando vienen los chicos con las dudas, los recibimos, los escuchamos. También es un poquito de investigación, cuando solicitamos cierta documentación para poder investigar y bueno, hacemos toda esa investigación y bueno, llegado el caso de que se crea conveniente, se llega a hacer el análisis de ADN. También está Gustavo, que es otro nieto, que también está en Córdoba, bueno, él también está conmigo y bueno, hay dos personas más, Ana y Lilian.
¿Y en Córdoba cómo se vive esta cuestión de tu caso? Digamos, fue como un caso testigo que se acercaron muchos chicos a partir de ahí, ¿no?
Sí, yo creo que no es lo mismo del año 2000 que ahora en el 2008. La cantidad de chicos que vienen y se acercan es muchísimo. Y también muchos que no están dentro de, digamos, de la franja de tiempo que nosotros buscamos. O sea, nosotros buscamos el 75 al 80. Pero vienen chicos más chicos más grandes, incluso viene gente grande que llama, no sé, te puede hablar gente de más de 50 años que sabe que tiene una hermana y nos pide ayuda a ver cómo puede hacer. Incluso también, bueno, también tenemos contactos con otros organismos que se encargan de eso, ¿no? De buscar la identidad de las personas en tribunales. Entonces, en casos que nosotros como institución, como abuelas, no nos podemos hacer cargo, bueno, sabemos también, o sea, los escuchamos y bueno, los podemos derivar. Pero sí, se están acercando mucho. Yo creo que más allá de, por eso, tío, de lo masivo que se está dando a partir de la novela esta que Montecristo fue, sí. Después los ciclos de televisión por la identidad, eso fue un disparador pero no sabe la cantidad de gente que se acercaba. No todos los nietos estamos involucrados, por decir una palabra, de la misma forma. O sea, muchos están, pero no son visibles. Son, como todos, tienen distintos carácter o distintas obligaciones que hacer. Imagínate, ya la mayoría somos todos grandes, o sea, la mayoría tiene familia, así. Pero bueno, es importante quizás los que los podemos hacer, el hecho de participar y estar, porque sabemos que eso puede prender la lamparita. O sea, todos los chicos que buscamos ya son adultos. Entonces es mucho más fácil que uno por voluntad propia se acerque o le surja la duda y se pueda acercar. Quizás no es antes, cuando ellas empezaron, que éramos todos chicos, ahí se complicaba bastante.
Claro.
Sí, se acerca con muchas dudas. Hay de todo, ¿no? Hay chicos que vienen ya con el pensamiento de ser hijos desaparecidos, otros no. Simplemente con dudas. Es un trabajo muy lindo. A mí me llena mucho satisfacción. También es duro. Más allá de que uno como que vuelve con su propia historia en sí, también tenés que estar vos fuerte para contener a la otra persona que viene. Y entenderla y escucharlo. Y hay casos que te asombran.
Sí,
o sea, vienen chicos con historia que no lo puedes creer. Sinceramente no lo puedes creer.
Y vos a esos chicos que tienen dudas, que no se animan a acercarse, que pasaron por tu misma historia, ¿qué reflexión tenés para ellos?
Siempre decimos lo mismo, que se saquen la duda, que se acerquen a abuelas, que llamen por teléfono, que bueno, que el derecho a la identidad, más allá de ser un derecho, yo creo que es una palabra que todo lo que pasamos por eso lo sentimos. Y una vez que sabes de dónde venís, sabes cuáles son tus raíces, realmente ahí te puedes sentir libre del todo. Se puede encontrar esa libertad de saber quién sos, de dónde venís. Siempre decimos lo mismo, que si tienen dudas que se acerquen. O sea, los vamos a ayudar, los contenemos. Muchos no saben bien, ¿entendés? A lo que se pueden llegar a encontrar. Y eso también por ahí genera un poco de temor. Entonces, saber que todo es confidencial, que ningún dato sale de ahí, que hay contención realmente, bueno, una vez que llegan, se encuentran con eso, es como que también les ayuda para poder enfrentar todo este camino, ¿no?, de búsqueda, pero que realmente vale la pena. Sí, totalmente.
Muchísimas gracias.
Al contrario. Gracias a ustedes. Le agradecemos.
Esto fue Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
Entrevistas.
Claudia Bustamante. Miriam Pelazas. Glenn Postolsky.
Asesoramiento y contenidos por Abuelas de Plaza de Mayo.
Juliana García.
Locución.
María Teresa Focaracho Marcón.
Pablo García.
Edición y artística.
Mónica Torreto.
Producción periodística.
Claudia Bustamante.
Producción general.
Mariana Baranchuk. Una realización integral
de Radio Universidad.
Subsecretaría de Medios.
Universidad de Buenos Aires.